Hola, bienvenidos a todos a nuestro podcast literario. Hoy exploraremos Kokoro de Natsume Soseki, una obra maestra de la literatura japonesa publicada en 1914. Este libro, cuyo título significa Corazón Espíritu, nos ofrece una profunda introspección en la mente y el alma humana. Dividiremos nuestros discursos en tres partes, siguiendo la estructura del libro. Profundizaremos en ciertos aspectos como los psicólogos, sentimentales y accionales de cada parte del libro. Al final ofreceremos un resumen literario y una reflexión sobre los personajes principales, incluyendo ciertos datos curiosos sobre estos mismos. En la primera parte del maestro y yo, conocemos al joven protagonista y su relación con el maestro. Aquí el ámbito psicológico se centrará principalmente en la curiosidad y la admiración del joven hacia el maestro. Este representa una figura enigmática y sabia. Relacionado con lo sentimental y accional, vemos la evolución de una relación de respeto y dependencia emocional, en la cual el joven busca constante aprobación y conocimiento sobre el maestro. El joven protagonista está en una etapa de búsqueda de identidad y propósito, lo cual las acciones del joven están motivadas por su deseo y comprensión de aceptación. Busca constantemente la compañía del maestro, esperando aprender de él y encontrar respuestas de sus propias inquietudes. Sensei, por su parte, es un hombre atormentado por su pasado, lo que lo convierte en una figura compleja y fascinantemente para el joven. Ahora nos traslapamos a la segunda parte de esta maravillosa novela de Natsume Soseki. Nos encontramos con que inesperadamente a nuestro joven protagonista recibe una carta de su madre informando que el padre estaba muy grave de salud. Esto concluye con la toma de cartas del asunto del joven protagonista guiándolo otra vez hasta su hogar. En esta parte hay que ser un poquito más introspectivo, ir más allá de lo que nos dicen las líneas del texto, porque esto va a marcar un cambio no solamente físico sino que también emocional. En nuestro joven protagonista emocionalmente entra en un conflicto interno que se debate entre su deber filial y su deseo de independencia. Este conflicto refleja la tensión entre los valores tradicionales japoneses y los nuevos ideales de la modernidad. Se pregunta hasta qué punto debería sacrificar sus propios deseos por el bienestar de su familia. ¿Sus propios deseos en qué consisten? ¿En volver a Tokio, enfocarse en sus estudios, en seguir hablando con Sensei, que Sensei le demuestre lo que es verdaderamente la vida, que le enseñe sus anécdotas, etcétera? ¿Y su deber filial consiste en qué? En que debería estar ahí cuidando a su padre. El protagonista debe equilibrar sus deberes familiares con devolver hacia el maestro. En contrariedad con lo del maestro, la relación con su padre está cada vez más marcada por la tristeza y la impotencia. El protagonista se siente profundamente triste al ver a su padre enfermo y una impotencia de no poder hacer nada para aliviar su sufrimiento. Encontrándonos en este punto, podemos analizar brevemente el clímax de la novela. En el clímax de la novela, en esta situación, en esta parte, podemos analizar psicológicamente, emocionalmente, lo que refiere a nuestro joven protagonista. Refleja mucha soledad y aislamiento con respecto a su familia debido a la falta de una comunicación abierta. La distancia emocional entre los miembros se intensifica. Su sensación de soledad, se siente aislado tanto emocional como físicamente, lo que lleva a cuestionarse realmente lo que son sus relaciones humanas. Lo que también es, lo que traslapa este sentimiento de aislamiento y soledad son el valor de las relaciones humanas. Lo que su familia no le pudo brindar, ese acompañamiento, esa fortaleza, de acompañarlo en su travesía, se lo brindó Sensei, lo que lo convierte en una figura de guía y apoyo emocional. Algo que el narrador no encuentra en su entorno familiar, se da cuenta que las relaciones auténticas y profundas son esenciales para nuestro bienestar emocional, dejando muy en claro algo que está muy en déficit hoy en día en la sociedad moderna, camuflado con falsas sonrisas, falsos actos, etc. Lo que también nos lleva a cuestionar también y a que nos enseña la lectura es la búsqueda de identidad. Un tema clave es que el protagonista utiliza en este tiempo para reflexionar quién es y qué quiere lograr, influenciando por las enseñanzas y las perspectivas de nuestro sensei, se cuestiona si debe conformarse con las expectativas sociales o seguir sus propios deseos y aspiraciones. Lo que la novela nos quiere decir en este punto es quién soy y hacia dónde quiero ir y cómo lo voy a lograr. ¿Hasta qué punto debo sacrificar mis deseos personales por algo filial? ¿Realmente quiénes somos? Finalmente, en este capítulo, nos encontramos con que el joven protagonista recibe una correspondencia, un telegrama, donde Sensei le informa que debe de verlo de inmediato. Al joven protagonista no se puede permitir esto en esa situación debido a la condición de su padre. Pero tiempo después recibe otro telegrama mucho más urgente de Sensei, diciéndole que lastimosamente había fallecido y que le mandaba aquí su historia de vida como tal para que pudiera entender el por qué era así tan enigmático y tan cerrado socialmente hablando. Desarrollándonos más sobre el tema del capítulo 2, podemos concluir que el narrador reflexiona sobre la naturaleza del deber filial y hasta qué punto debe sacrificar sus propios deseos por el bienestar de su familia y el cómo debe equilibrar sus responsabilidades familiares con su necesidad de independencia. Para concluir esta maravillosa novela, inspeccionaremos el último capítulo denominado El Testamento del Maestro. El Testamento del Maestro se revela como el pasado del maestro y su relación con K, un antiguo amigo de él que conoció en la universidad. En esta parte se encarga de reflexionar sentimientos de culpa, de arrepentimiento e incluso de traición y el amor no correspondido. En esta etapa, el maestro podemos reflejarlo como un hombre atormentado por su pasado, especialmente por su relación con K y su esposa. La culpa y el arrepentimiento son temas centrales en esta sección. El maestro reflexiona sobre sus acciones y sus consecuencias, mostrando cómo esas emociones lo han consumido a lo largo de todos sus años. Podemos concluir de que K era un hijo adoptivo de una familia millonaria en ese entonces y lastimosamente K engañaba a su familia diciendo que estudiaba medicina cuando realmente estudiaba una carrera que no satisfacía las expectativas de su familia, ni de la biológica ni la adoptiva. Cuando se dieron cuenta de que K estaba estudiando una carrera que nada que ver con sus expectativas, pues simplemente esta familia dejó de apoyarlo económicamente, dejándolo también a su suerte. El maestro, al ver esa situación, lo llevó hacia la pensión donde él se estaba hospedando y aquí se conoció con la esposa actual de Sensei. Para ahorrarnos un poco de lore de este tema, podemos concluir de que K le empezó a gustar la esposa de Sensei. Se lo confesó a Sensei y Sensei simplemente no le prestó mayor importancia y al verse en desventaja de cierta manera con la esposa, se lo confesó a la madre de la mujer y esta habló con la hija y pues al pedirle la mano Sensei a la mujer y esta al aceptar, K tomó la radical decisión del suicidio. Esta lectura ocurre cuando nuestro joven protagonista toma un tren hacia Tokio para ir a visitar a Sensei desesperadamente. Lo que ocurre es que las decisiones del maestro, incluyendo su confesión final, son drásticas y reflejan su deseo de redención. Esas acciones tienen un impacto profundo en el protagonista, quien debe de lidiar con las revelaciones del maestro y sus propias emociones. La confesión del maestro es un intento desesperado de encontrar paz antes de su propia muerte. Lo cual, al final de la carta, al final del viaje, se nos informa que 14 días antes de haber enviado la carta hacia nuestro joven protagonista, el joven maestro se había suicidado, dejando a su esposa sola y a un joven inconcluido.